Bueno, entonces empezamos por agradecerles a ustedes, señores y señores de la prensa, por estar esta mañana aquí con nosotros. Estoy con el doctor José Roberto Acosta, que ha sido una parte clave de esta investigación que les vamos a presentar. El doctor José Roberto Acosta es dirigente de Justicia Tributaria, es profesor de varias universidades, economista y abogado, y además es una persona con un gran valor civil, como hemos visto en sus columnas en el diario El Espectador. Entonces la idea es que yo voy a hacer una presentación que voy a resumir todo lo que pueda y después el doctor Acosta precisará otros asuntos y quedamos pues a las preguntas que ustedes quieran hacer. Antes de entrar en el tema, les acabamos de entregar unas fotocopias y entre esas van un punto que se ha ido volviendo debate y que es importante, es la afiliación política de algunos de los involucrados en estos actos de corrupción. Yo he venido sosteniendo que aquí hay dos temas que hay que separar y tratar de manera bien importante cada uno. Uno, las responsabilidades penales y administrativas, que son cosa de la justicia, los fiscales, los jueces, el procurador, el contralor. Pero lo otro son las responsabilidades políticas. Si en Colombia se siguen ocultando las militancias políticas de los corruptos, no será posible empezar a arreglar los problemas de Colombia, nunca. Y sobre eso hay una especie de conspiración. Yo lo denuncié en estos días. Por ejemplo, se ha ocultado sistemáticamente la militancia política de don Kiko Gómez. 55 años de cárcel por asesinato y se oculta de qué partido es. O la del gobernador Cruz, involucrado en el carrusel de la contratación y se oculta también la militancia. Y en este caso de Odebrecht se están ocultando las militancias de los involucrados. Entonces, en el caso del doctor Otto Bula, les doy las certificaciones que dicen que él llegó al Senado en 1998 como suplente de Mario Uribe, pero en una lista del Partido Liberal. Se han acertado los medios que lo han clasificado como del Partido Liberal, por lo menos en su ejercicio público más importante. Y está también la certificación de Congreso Visible que lo etiqueta en el Partido Liberal. Luego falsean la realidad los dirigentes liberales que han intentado ocultar esta realidad. Y además me estoy haciendo una reflexión, porque es parte del debate. Aquí hay una especie de pelea entre los amigos del presidente Uribe y los amigos del presidente Santos para discutir entre ellos las cosas. A mí lo que me interesa es que la verdad se aclare y que las responsabilidades políticas le caigan al que le caigan. Y he estado haciendo una reflexión. En un gobierno X cualquiera, ¿es posible que la corrupción se tramite a través de políticos que no sean de amigos de ese gobierno X? Es que esto sí son cosas como absurdas. O sea, el corrupto llega a una oficina pública, el intermediario, a decir: doctor, yo vengo aquí a que nos corrompamos todos juntos, yo le advierto que yo soy contrario a su gobierno, pero hagamos el negocio. Muy extraño que así fuera. Ojalá los medios investigaran precisamente la afiliación de cada uno. No sabemos la afiliación política del doctor García Morales. No se sabe, sería bueno que se investigara también. Pero bueno, esa era como una notica al barrio. ¿En qué es en lo que estamos? Vamos a demostrar que hay un hecho extremadamente grave de decisiones del Banco Agrario, de decisiones del Banco Agrario en beneficio de Odebrecht, que o son un acto de negligencia y de responsabilidad descomunal, o un acto de corrupción inmenso, o las dos cosas. Eso es lo que vamos a demostrar. Ya les hemos entregado los documentos fundamentales de eso. Pero antes de detallar eso, recordemos cuál es el caso de Odebrecht, porque es que aquí no se trata de una firma cualquiera, estamos hablando de una firma cuyo presidente mundial está en la cárcel, que confesó ante la justicia de los Estados Unidos sobornos en América Latina por casi 800 millones de dólares. De esos reconoce 11 millones de dólares en subsidios en Colombia. Y hago una anotación para los colombianos: no es que los señores de Odebrecht saquen de su bolsillo esa plata para sobornar y corromper en Colombia. No, esa es la plata que nos roban y que una parte de lo que se roban se lo embolsillan los señores de Odebrecht y otra se lo dan a los corruptos criollos. Esto es un detalle que es importante. Entonces, estamos hablando de una firma, digamos, cuyos antecedentes son realmente espantosos. Y estamos hablando de un caso que en el caso de Colombia ya está demostrado que en dos gobiernos distintos, o en dos presidencias distintas, mejor, hay un soborno de 6,5 millones de dólares y otro soborno de 4,5 millones de dólares. Todos los dos casos referidos al contrato de la de la carretera al mar, de la autopista del Sol. Este se refiere a un tercer gran negocio que está montando Odebrecht en Colombia, que es la adecuar la navegación por el río Magdalena, que es un negocio que vale 2,5 billones de pesos. Estamos hablando de una cosa supremamente grande. Ese es, digamos, entonces el asunto general. ¿Cuál es la acusación que estamos haciendo aquí con el doctor José Roberto Acosta y Justicia Tributaria? La acusación es que la Junta Directiva del Banco Agrario, no el presidente del banco, la Junta con su presidente, le prestó a Odebrecht en el año 2015, le prestó 120 mil millones de pesos, cuando en ese momento ya la Superintendencia de Sociedades había determinado formalmente que Odebrecht estaba en causal de disolución. Causal de disolución quiere decir en términos coloquiales que ya estaba quebrada. Entonces, Junta Directiva del Banco Agrario le presta a una empresa que ya en ese momento se sabía era dirigida por grandísimos corruptos a escala mundial, le presta 120 mil millones de pesos, estando ya certificado, repito, por la Superintendencia de Sociedades, que estaba quebrada. Ese es el cargo. Ese es el cargo y es la acusación. Y entonces estamos planteando que al respecto debe actuar la Fiscalía para establecer responsabilidades, las responsabilidades penales que pueda haber, pero debe actuar también la Contraloría y la Procuraduría para establecer las sanciones administrativas que deben darse. Detallemos un poco este asunto. La Superintendencia toma esa determinación de señalar que está en causal de disolución por una cuenta que es bien sencilla. Tenía en ese momento activos por 25.494 millones de pesos y pasivos por 29.399 millones de pesos, lo que, repito, en lenguaje coloquial dice que está quebrado, que está quebrado. Eso en créditos a Odebrecht en general. Navelena, que es el consorcio que está detrás de esto, es un negocio, un consorcio que, digamos, tiene tres empresas conformándola. Dos de Odebrecht y una de unos colombianos que tiene la parte más pequeña. Pero es evidente que el 86% de Navelena lo controla Odebrecht a través de una empresa que es la que está quebrada y de otra, pero el punto es que es notorio que se trata de que le están prestando a una transnacional que está quebrada. Como si fuera poco, le prestan la plata, estoy resumiendo, después podemos detallar, son dos créditos, le prestan la plata en diciembre del 2015, le prestan la plata al DTF más 2. DTF más 2. Bueno, yo les cuento que el Banco Agrario a los campesinos les presta por ahí al DTF más 5. A los campesinos al DTF más 5 y a estos personajes al DTF más 2. Y al campesino le piden garantías reales. O sea, me hipoteca la finca, la casa, los hijos. Y a estos personajes les aceptaron como garantía que era que alguien les iba a prestar una plata para el cierre financiero. O sea, estos presentan como garantía la posibilidad de que alguien algún día les preste una plata para garantizar esta otra deuda. Es evidente que estamos ante un hecho que tiene dos posibilidades, o las dos juntas, ya lo mencioné. O una inmensa irresponsabilidad del Banco Agrario con su presidente a la cabeza y con la Junta Directiva, porque el crédito lo aprobó la Junta Directiva. O ante un grave caso de corrupción, de todos o de algunos. Esas serán las cosas que tendrán que establecer las investigaciones. O las dos cosas. Unos pueden entrar por negligentes y otros por corruptos. Esas son las cosas que habrá que aclarar por el camino. Es evidente que la Junta Directiva tenía que conocer los problemas de Odebrecht. Es que los analistas de crédito en los bancos eso es lo que hacen, y la información que yo estoy dando, que utiliza la Superintendencia de Sociedades, es pública. O sea que cuando se sentaron a aprobar el crédito de Odebrecht, tenían que tener en los papeles la insolvencia de Odebrecht, la causal de liquidación. No era posible que no fuera así. Ahora, es obvio que un banquero no puede proceder así. El primer deber de un banquero es reducir el riesgo al mínimo o eliminarlo. O sea, un banquero no está obligado a prestar. Un banquero mira las condiciones y dice presto o dice no presto. No está obligado a prestar si el banco se maneja bien. ¿sí? Si no hay corrupción, si no hay dolo, ¿sí? Si no hay presiones indebidas. Están violando los deberes legales de su cargo. Las juntas directivas responden por estas malas decisiones. Hay, por lo menos, me decía el doctor José Roberto Acosta, un concepto que se introduce cada vez más en los debates de corrupción globales, que se llama la corrupción técnica. Sí, que es una corrupción que parece ser legal, que parece no violar las normas, pero que son actos de corrupción pavorosos. A esta corrupción hay que echarle ojo, mis queridos periodistas. Aquí el problema no es desentrañar la corrupción del que se roba un celular, sí, o el ingeniero que le quita el cemento a la obra, no. Aquí estamos hablando de cosas más complejas, de banqueros, de financistas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles eran los líos de Odebrecht que tenía que saber la Junta Directiva del Banco Agrario? Bueno, el 19 de junio, o sea, 6 meses antes del préstamo, encarcelaron en Brasil a Marcelo Odebrecht por ladrón, por corrupto, al presidente mundial de Odebrecht. Cuando les prestaron la plata a los de Odebrecht de aquí, el señor estaba en la cárcel, en Brasil. En el septiembre del 2015, las supersociedades adelantó investigaciones en las propias oficinas de Odebrecht y documentó esto que les estoy diciendo del patrimonio negativo, o sea, de la causal de disolución. Y el 4 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades le escribe a estos de Odebrecht y les dice: ustedes están en causal de liquidación, ustedes están quebrados, repito en términos coloquiales, y les doy un plazo para que corrijan eso. Y después de eso, una semana o 2 semanas después de eso, es cuando el Banco Agrario les presta esta plata a los señores de Odebrecht. Que Odebrecht estaba en problemas, pues es fácil de demostrar de otra manera. Yo ya dije, ese es un negocio de 2,5 billones de pesos, que en último se los gana el que consiga la financiación de esa obra. En eso habían actuado banqueros internacionales, pero el hecho cierto es que Odebrecht no había podido conseguir el apalancamiento financiero. ¿Para qué pidió la plata prestada Odebrecht? Para una cosa que llamaron la etapa de preconstrucción del proyecto. O sea, ni siquiera fueron capaces de financiar de su propio bolsillo, o no quisieron, las diligencias debidas de conseguir el apalancamiento total. En la práctica, entonces, aquí miren ustedes que es importante en el debate, esto lo enfatiza mucho el doctor José Roberto, aquí nos dicen que son APPs, y son APPs en los que el particular no pone nada, no arriesga nada, pone la cédula, echa los cuentos, pone el letrero de la empresa famosa, y todos los recursos los pone en últimas el gobierno nacional, y el que corre el riesgo es el gobierno nacional. Entonces, aquí hay que hacerse una pregunta: ¿por qué la Junta Directiva de Odebrecht actuó de manera flagrante en contra de sus deberes? Entonces, me hago una pregunta: ¿alguien presionó a la Junta Directiva? Del Banco Agrario, ¿alguien presionó a la Junta Directiva? Ese es un banco público. Tiene al ministro de Agricultura y al ministro de Hacienda en la Junta Directiva. ¿No se dieron cuenta? Si llevaron a sus suplentes a esa reunión, sus suplentes votaron este horror sin consultarles. La aprobación del crédito estaba en el acta, en el orden del día de esa reunión de Junta Directiva. No se dieron cuenta. Presionó el propio presidente Santos, el doctor Juan Manuel Santos, presionó para que el Banco Agrario procediera en contra del interés nacional y prohijara la negligencia y la corrupción. ¿Presionó el doctor Germán Vargas Lleras? ¿Presionó la ministra del Transporte de ese momento, la doctora Natalia Bello? ¿Presionó el director de la ANI? ¿No se dieron cuenta? Y aquí emplazo particularmente al doctor Germán Vargas Lleras. Nos han dicho que el doctor Germán Vargas Lleras es un genio, que es el hombre que va a resolver todos los problemas de la infraestructura del país, incluido este proyecto. Que todo lo sabe, que está pendiente de todo, que no se le escapa nada, que no se mueve una hoja, ni en el Ministerio del Transporte, ni en la ANI, ni en ninguna parte en Colombia en la que él lo sepa. Y le pregunto, doctor Germán Vargas Lleras, ¿no se dio cuenta de esto? ¿No fue comidilla en las altas esferas del gobierno del problema de que Odebrecht no era capaz de financiar esta obra, que andaba encartado, que nadie le prestaba la plata? Por eso es que va a un banco público, porque allí le dan la gabela que no le dan en los bancos privados. ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? les pregunto muy directamente a todos, a todos, a todos ellos. Este es el cargo que estoy haciendo. Pero además voy más allá. Navelena fue un crédito a un año. O sea, un crédito que a nadie se le da en esas circunstancias a un año. Bueno, lo pagaron oportunamente. O sea, debieron haberlo terminado de pagar por tarde en diciembre del 2016. No sabemos si lo pagaron. Tenemos la fuerte impresión, por todas las cosas que estamos mencionando, que no lo pagaron. Que no lo pagaron, entre otras cosas, porque Navelena no ha sido capaz de hacer el cierre financiero de este proyecto. Que el Banco Agrario, el nuevo presidente del banco, nos diga. Estos son asuntos que sucedieron, es bueno señalarlo, en la presidencia del banco del doctor Francisco Solano. Hoy hay un nuevo presidente, entonces que el nuevo presidente nos diga qué pasó sobre esto. Capitalizó Odebrecht, según la exigencia de la superintendencia de sociedades, para salirse de la causal de disolución, o sigue en la causal de disolución. Aquí hay una cosa que nos lleva a pensar que seguramente no ha pagado. Si pagó ya la deuda, no cambia nada de lo anterior. Ojo con esto. O sea, su actitud negligente y hasta criminal no cambia porque haya pagado ese crédito de los 120 mil millones de pesos. Lo enfatizamos, lo tenemos clarísimo. Pero si no lo pagó, pues es peor. Ahora, es bien probable que no lo haya pagado por una razón, porque el Banco Agrario nos dijo a nosotros que la principal fuente de garantía para el pago era el cierre financiero. O sea, la plata del otro banquero que le iba a prestar la plata más grande a Navelena para hacer este negocio. Y resulta que, ¿qué ha sucedido? En marzo 11, Navelena debió haber entregado las certificaciones del cierre financiero de algún banco internacional e incumplió. El 30 de agosto volvió a incumplir. El 23 de noviembre volvió a incumplir y el 16 de diciembre también. O sea, ese negocio está sin cierre financiero. Pero bueno, repito, simplemente es la pregunta a los ejecutivos del banco, al presidente del banco: ¿han pagado o no han pagado? Y aquí hay un asunto, y con esto voy a concluir, que probablemente sea el más grave de esta historia, que es la actitud del doctor Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, en relación con esto. Cuando esto estalla, terminando el año pasado, la fiscalía corre y el 22 de diciembre ingresa a las oficinas de Cor Magdalena, que está detrás de este asunto, ¿cierto?, y de la ANI, que también está detrás de este asunto, a investigar qué había pasado en este negocio del río Magdalena, no en el negocio de la carretera al mar. Y recoge 36.000 folios y 13 días después le da una absolución política a este negocio y a Odebrecht. Revisaron 2.769 folios al día. Y el doctor Néstor Humberto salió a los medios de comunicación y dijo esto: la fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena. Ha descartado la posibilidad de corrupción en las obras del río Magdalena, con una investigación de semana y media, leyendo 2.000 y pico de folios al día. En este caso específico no advertimos ni hemos encontrado ningún caso de corrupción. Tanto que el Tiempo, pues reproduciendo lo que afirma el señor fiscal, titula: no hay rastro de corrupción en contrato de recuperación del Magdalena. La revista Semana dice: fiscal descarta corrupción en adjudicación de las obras del río Magdalena. Esa es la actitud de un fiscal que actúa con seriedad en el ejercicio de su cargo. Yo primero pregunto, ¿en qué norma dice que los fiscales tienen el deber o el derecho de dar absoluciones políticas? De dar absoluciones políticas. Pero además estoy preguntándole esto al doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Sabía usted, doctor Néstor Humberto Martínez, de este caso que estabas denunciando? O sea, ¿la fiscalía averiguó en el Banco Agrario lo que estaba pasando con este crédito? ¿O no se dieron cuenta? Ni siquiera se dieron cuenta. ¿Esto no lo miraron? ¿Qué tipo de fiscalía tenemos? ¿Qué tipo de investigación tenemos? Y si no lo sabía ni lo investigó, ¿cómo se atreve a absolver a esa empresa cuando hay realidades de la gravedad de los que estamos, de lo que estamos señalando? Esta es la pregunta que tiene que responder el señor fiscal y la que tiene que responder los demás. El doctor Germán Vargas Lleras, el director de la ANI, la ministra, el propio presidente de la República debería definir sobre esto, y los dos ministros, el de Agricultura y el de Hacienda, tienen que darlo la cara. Digamos una última cosa y terminamos. Se dice por todas partes que el banco que va a hacer el cierre financiero es el banco Sumitomo Bank, un banco japonés. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que hasta el momento no lo ha dado. Pero voy a señalar una cosa que me parece muy grave. Hay una especie de relación incestuosa entre el gobierno del presidente Santos y el Sumimoto. ¿En qué sentido? Resulta que la plata de Isagen terminó yendo en 2.5 billones de pesos para financiar a la Financiera de Desarrollo Nacional. Resulta que en esa Financiera de Desarrollo Nacional hay 4 socios, entre esos Colombia. Colombia allí tiene metidos 3 billones de pesos. Y el Sumimoto y un organismo del Banco Mundial, la IFC y otros, tienen entre todos 240 mil milloncitos. Pero ojo, los socios de Colombia, que aportan 240 mil millones, mientras Colombia aporta 3 billones, tienen poder de veto sobre los negocios que apruebe la Financiera de Desarrollo Nacional. Y yo señalo esto, tiene poder de veto entonces el Sumitomo, y tiene información privilegiada para tomar decisiones en estos negocios. Sería bueno que esto también nos lo explicaran, por qué las cosas resultan haciéndose de esta manera, en la que en cierto sentido el Sumitomo va a actuar como de juez y parte en un escándalo que involucra a una empresa de los niveles de corrupción pavorosa de los gentes de Odebrecht. Termino entonces diciendo cuáles son nuestras exigencias con el doctor José Roberto Acosta, con justicia tributaria, yo creo que son las de los colombianos, muy simple. A Procuraduría y Contraloría tienen que investigar y sancionar, a mi juicio, en términos administrativos, al presidente del banco de ese momento, a toda la junta directiva, incluidos los ministros, por lo menos una actuación negligente y responsable, ¿sí?, en favor de unos determinados personajes y en contra de los recursos públicos y el interés nacional. Los banqueros responden por sus actos y estos funcionarios públicos deben responder por sus actos. Que investiguen en el mismo sentido al doctor Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República. Presionó él, utilizó su poder político para presionar que en el Banco Agrario se tomara una decisión que no se ha debido tomar. Presionó el propio presidente de la República. Esta fue una orden de Juan Manuel Santos al doctor Solano diciendo, ¿me aprueba eso, doctor Solano? Esto no lo tienen que esclarecer. La ministra del Transporte, la doctora Natalia Bello, el director de la ANI. O sea, nadie en el gobierno nacional sabía lo que estaba pasando. Una crisis tan grave en el negocio del río Magdalena y no sabían lo que estaba pasando. Y la fiscalía, claro, doctor Néstor Humberto Martínez. Le toca investigar penalmente a todos estos personajes. Que por fin haga las cosas como tiene que hacerlos. Esto usted lo tiene que convertir en cabeza de proceso para investigar si aquí hay un acto de corrupción monstruoso en contra del interés nacional. Espero que no nos salga con otra solución de esas así que se definen en ciertos escenarios privados. Y tiene que investigar por corrupción a Odebrecht, claro. Y tiene que investigar por corrupción a Valorcom S.A., que es la socia nacional de ese negocio. A todos los tienen que investigar. A todos. Por último, decir esto. En Colombia hay una gran batalla en torno a este tema de Odebrecht, como en todos los casos de corrupción. Es la batalla entre los que queremos que la verdad salga, duélale al que le duele, y las poderosas fuerzas del tapentape. Fuerzas públicas de funcionarios públicos, fuerzas de partidos políticos que mandan en Colombia, fuerzas de presidentes, ¿sí?, fuerzas de los corruptos, de los comisionistas, etcétera. Esto se mueve. Todos se mueven para que la verdad no salga. Y se debe avanzar entonces en lo penal y en lo político. En lo penal y en lo político. Y quiero enfatizar que esto tiene que incluir, entre más alto el poder, con más razón debe investigarse lo que está pasando. El señor fiscal tiene que moverse con diligencia. Todos sabemos que ese fue un nombramiento que no se le debió haber hecho. Y aquí ya está enredado. Todos sabemos que en esto está enredado de una u otra manera don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es, digamos, parte del entorno cercanísimo del doctor Néstor Humberto Martínez. Sí, cuando uno habla de que los fiscales no deben pertenecer a la plutocracia, no son el senador Robledo por molestar, ni el doctor José Roberto, es que se crean incompatibilidades y se crean problemas. Es abogado además de las transnacionales, del doctor Néstor Humberto Martínez, ese es su negocio principal. Y en lo político, les toca responder a los dos últimos presidentes, bueno, en el conjunto del caso, digamos, de Odebrecht, en este caso, digamos, de Navelena y del río Magdalena, hasta donde van nuestras investigaciones, le cabe todo a este gobierno, ¿no, José Roberto? Eso hay que señalarlo con toda claridad al del presidente Juan Manuel Santos. A los partidos involucrados, incluidos todos los del vicepresidente de la República. Aquí, repito, no podemos seguir con el cuento de que cuando hay un escándalo de corrupción política, dependiendo del marrano, se sabe de qué partido político es el corrupto y en otros casos eso no se puede, ¿sabe? Esto hay que convertirlo, mis queridos colombianos, en una lucha nacional. E invito a los medios, yo le estoy enviando a los directores de medios de comunicación una carta a todos, una carta cordial, en que le estoy pidiendo, hagan ustedes un acuerdo en el que siempre y en todos los casos, al lado del enredado en un escándalo de corrupción, se ponga entre paréntesis la afiliación política de ese personaje. Eso no quiere decir que lo condenen ni a él ni a su partido, porque hay las presunciones de inocencia y esas cosas. Pero sí los colombianos tienen derecho a saber. Porque no puede ser que los corruptos, cuando llega la hora de inaugurar las obras, de abrazarse con el gobernador, de darse piquitos, de hacer la campaña electoral, se sabe de qué partidos el combo que está funcionando. Pero cuando llega la hora de establecer las responsabilidades políticas, borran de todas partes el pasado o el presente de estos personajes y la corrupción resulta ser políticamente abstracta. Yo le doy, me excuso un poco por alargarme, le doy la palabra al doctor José Roberto para que complemente esta información.
Bueno, muchas gracias por la asistencia, senador Robledo, por haberle puesto atención a una investigación que ha venido adelantando Justicia Tributaria por casi un año. Debo advertir además por la importancia de mencionar las filiaciones políticas que Justicia Tributaria no pertenece a ningún partido ni le hace favores absolutamente a ningún político. La cercanía con el senador Robledo, debo manifestarlo, es porque es el único político que nos paró bolas. El resto tuvieron, o muchos tuvieron los papeles en las manos, pero ahí quedaron seguramente engavetados. Hay que celebrar la intervención de la Superintendencia de Sociedades, que como lo dijo el senador Robledo, en diciembre del 2015, con información a partir de los estados financieros de Odebrecht, manifiesta la causal de disolución y llama la atención que el Banco Agrario y los miembros de la Junta Directiva no conocieran esa información, que como banqueros la tuvieron a su disposición. Cualquier banquero tiene el SIFIN, Data Crédito y muchos otros instrumentos de información sofisticados para conocer con absoluta claridad la situación financiera de los que les buscan los créditos. Pero aquí hay algo importante, y es que además de esa insolvencia financiera absolutamente probada por las propias supersociedades, hay una insolvencia moral por parte de los señores de Odebrecht cuando van y buscan el crédito en Banco Agrario. Y los bancos, las entidades financieras, además de los riesgos de mercado, de los riesgos de tasa de interés, jurídicos, operacionales, tienen que cubrirse de los riesgos reputacionales. Una pregunta que cabe es, señores Junta Directiva, si era de información pública, ¿por qué de que el señor Odebrecht ya estaba preso y estaba rindiendo declaraciones, explicaciones ante la justicia brasilera? ¿Por qué ustedes prestan 120 mil millones de pesos? Entonces, ese tipo de conductas no solo son negligentes, sino pueden caber en el dolo. Esta investigación, como lo dice el senador Robledo, hecha por Justicia Tributaria en estos meses, ojalá sean cabeza de proceso y alimenten algo que ya está adelantando la superfinanciera. También debo celebrar, nosotros en Justicia Tributaria presentamos estos hechos a la Superintendencia Financiera y la Superintendencia Financiera está moviendo el caso en la dirección de riesgo de crédito número 2, como está en los documentos que a ustedes les hemos suministrado, y sería importante que la Fiscalía, a través de la Dirección especializadas de política judicial de economía financiera revise este caso al detalle. Porque hoy, y ojalá, comunicadores, ustedes multipliquen esto. Colombia sigue pensando que la corrupción es la tajada que da el constructor al político. Eso es solo una faceta de la corrupción, es la faceta del siglo XX. Aquí hay otras facetas, como es el tema financiero, dando créditos subsidiados, créditos por debajo de mercado en beneficio de unos pocos, que como es el caso del Banco Agrario, ni siquiera tienen la solvencia financiera para responder por ellos. Aquí se habló, y fue la carátula de la revista Semana, de los tres mosqueteros: la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Pues, señores mosqueteros, los invito a que revisen, y a ustedes, señores comunicadores, también en su papel de vigilancia, vigilen a los tres magos, o a lo que he venido llamando el Triángulo de las Bermudas, que vienen siendo la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que es la que se encarga de la relación con los constructores, la ALA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y la otra parte de esta triada vienen siendo los que dan el billete, que en este caso es ya el Banco Agrario, con este préstamo que tiene visos de negligencia, y ojo, la Financiera de Desarrollo Nacional, que fue quien ha recibido parte de los dineros de ISAGEN. Y una prueba de esta triada es que el señor Fernando Iregui, que era director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, terminó saliendo por la puerta de atrás de la ANLA. Recordemos el tema de Caño Cristales. Y quiero también mencionar una denuncia que hizo Justicia Tributaria sobre la licencia del proyecto Porvenir 2, que terminó beneficiando a Celsia, del grupo empresarial antioqueño. Licencia que había sido elevada con concepto negativo en el SIRA, en el Sistema de Información de Licencias Ambientales, diciendo ese proyecto no es viable desde el punto de vista ambiental. Y después, a la vuelta de dos meses, el concepto cambia de sí a no. Y el señor Iregui lo único que dice es que alguien había, con manos criminales, subido ilegalmente eso al Sistema de Información de Licencias Ambientales. Y este señor sale de la por la puerta de atrás de la ANLA, y hoy día pertenece al equipo jurídico de la ANI. Esto es un ejemplo, una prueba o indicio, como lo quiera tomar la Fiscalía, de los organismos de control, cómo esa triada, cómo esa troika o Triángulo de las Bermudas, ANI, ANLA y FDN Banco Agrario, tienen que ser vigiladas con mucho cuidado. ¿Y quién es el que está detrás de esas tres instituciones? Aparentemente el vicepresidente Vargas Lleras. Justicia Tributaria investigó, y ningún banco, escúchese bien, ningún banco privado le quiso prestar el dinero a Ana Belena. ¿Qué le tocó al gobierno, perdón, a Ana Belena? Generar presiones probablemente por algún lado para que terminara el Banco Agrario, que es de todos nosotros, prestando esos recursos. Y hay otros elementos técnicos que, repito, ojalá sirvan para que la Fiscalía y los organismos de control lleguen hasta el fondo de este delicado asunto.
Doctor Francisco Solano, presidente del Banco Agrario, ¿tendría que rendir cuentas de
presidente? Sí, claro. O sea, las responsabilidades legales son personales. Esta es una decisión tomada en la presidencia del banco por parte del doctor Francisco Solano, con esa junta directiva. Esto es importante separarlo. Entonces, las responsabilidades en Contraloría o en Procuraduría o en Fiscalía les corresponden a ellos personalmente. Cada uno de ellos tiene que responder por sus actos. Lo otro es el debate político, que es, pues, de unas implicaciones diferentes.
¿Eso es mandado lo que le está haciendo el fiscal al doctor Germán Vargas Lleras con respecto de...?
Pues digamos que ese, la sola absolución ya es una manera de ponerse en actitud de ayudarle al gobierno nacional. Por lo menos ayudarle al gobierno nacional, ayudándole a sacar adelante un negocio, ese es el propósito de eso, en el cual está involucrado en materia involucrada una firma como Odebrecht, William, eso ya es gravísimo. Y que lo absuelva en esas circunstancias, pues estamos hablando de cosas que son bien graves. Y por supuesto que sabemos las cercanías políticas del señor fiscal, pues con quienes lo llevaron a ese cargo. Es que él no llega a ese cargo, pues, porque haya ganado un concurso en una universidad, ni se haya ganado una rifa, sino porque lo pusieron ahí sus amigos políticos y todos sabemos quiénes son. ¿Listos? ¿Alguna otra cosa?